Hoy murió papá. Estaba previsto, pero yo no lo vi. No pude predecirlo. No pude adivinar el día de su partida. Me tomó por sorpresa en Disney World. No soy un oráculo. Estaba en uno de los coches de Tomorrowland con mi suegro y mis dos hijos, empujada por los rieles de los coches que van de un futuro a otro, con los altoparlantes exclamando aventuras, desafíos e innovaciones, recibí la llamada. Mi hermano me habló desde Barajas, se acababa de subir al avión. Disney World, el mundo de los sueños hechos realidad. No pudo verlo, ni yo. Y de las pesadillas, ¿qué dirá Mr. Disney?
Recién escuchamos el inicio de la novela Cocodrilos en la Noche, que está ahora por salir, de Gisela Jefes, que está en Houston. Buenas noches, Gisela.
Buenas noches, Hernán Overa.
Como quieras, es up to you.
Okay. Okay. Buenas noches, gracias por la invitación.
Hoy a las 7:30 de la mañana, porque soy un tipo nocturno, terminé de leer justamente Cocodrilos en la Noche. Es una novela que en ningún momento me permitió salir de mi eje. La estaba leyendo en el celular, en la cama, y a veces uno se dispersa para nada. Quise llegar hasta el final. Es una novela muy desgarradora por momentos, oscura. Y a la vez muy rápida, hay una velocidad, es una novela falsamente ligera, es decir, como te decía, hay mucha espesura y a la vez el lector quiere seguir. Y creo que obviamente es una novela de un padre y una hija, pero también una novela de la enfermedad, una novela del regreso, en fin, hay muchas puntas, hay otras más que vos me dirás para abordar este trabajo, Cocodrilos en la Noche, que está por salir. La primera pregunta, y como siempre empiezo con eso, ¿cómo fue la confección de esta novela?
Bueno, es una novela, no sé por dónde empezar en realidad, porque todas las cosas que mencionaste son súper acertadas. Abordaste tantas cosas, pero es una novela que escribí hace 5 años, de hecho, cuando mi papá, de hecho, lo internaron para hacer una operación por el cáncer del páncreas que tenía. Y creo que una de las cosas quizá que a mí como escritora me motivaron a hacer cuando él estaba enfermo es como registrar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces tenía como mi cuaderno de notas que aparece en la novela que yo iba escribiendo y al mismo tiempo había como un cuaderno de notas mental que yo iba escribiendo mientras iba a verlo al hospital donde estaba internado. Entonces es una novela en la cual yo voy tomando nota, voy registrando, voy como documentando lo que es el proceso de una persona que se enferma y tiene que ser sometida a una operación de la magnitud de la magnitud de la operación que tuvo mi papá, que fue una operación de 6 horas en la cual prácticamente lo vaciaron y para mí fue de hecho una carnicería, ¿no? Que ese es el punto, es uno de los puntos que más me conmovieron durante el proceso que se inicia ahí, porque yo llegué efectivamente un par de horas antes de que lo operen. Y no estaba planificando escribir una novela, estaba planificando registrar eso, que para mí era muy fuerte, es como que me desbordaba, ¿no? Entonces tenía que tomar notas de lo que me iba pasando y tomaba notas, a veces escribiendo y a veces tomaba notas mentales, cuando caminaba, ¿no? Iba pensando en mi papá, pero al mismo tiempo iba registrando lo que me iba pasando a mí, regresando a Buenos Aires, a ver a mi papá, ¿no? Y al mismo tiempo encontrándome con una Buenos Aires que cambia, ¿no? Entonces, yo soy una escritora que escribe mucho sobre ciudades, sobre Buenos Aires, sobre ciudades imaginarias, pero Buenos Aires para mí es un anclaje, ¿no? Porque es una ciudad que he caminado y que recorro y que conozco muy bien. O sea, tengo como el mapa de Buenos Aires impreso en mi cabeza y la camino. Y caminar Buenos Aires para mí es como una experiencia de reflexión, de pensar, de ver, de internalizar cosas. Y en este contexto fui como registrando, ¿no? Registrando lo que le pasaba a él, lo que estaba pasando en el proceso de ser operado, pero al mismo tiempo lo que me pasaba a mí. Como una persona que al mismo tiempo es escritora o quiere ser escritora, ¿no? Que es algo que aparece en la novela, ¿no? Y que va tomando notas al mismo tiempo de todos estos acontecimientos y al mismo tiempo de otros, ¿no? Que tienen que ver con situaciones más aleatorias, como lo que pasa a finales de diciembre, que además son momentos como muy paradigmáticos, ¿no? En Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Finales de diciembre es tiramos la casa por la cabeza, ¿viste? Es fiesta. Y de pronto tenés que ir a ver a tu papá que está internado. Entonces todo es como que todo se iba como corriendo de lugar al mismo tiempo. Y bueno, esa fue la gestación de la novela, ¿no? Después fueron otras instancias que fui trabajando, ¿no? Que son las instancias de reescritura y que para mí son las más importantes y las más interesantes de la producción, ¿no? De la literatura, ¿no? Cuando uno escribe las reescrituras del propio texto, ¿no? Que uno empieza como ya a darle forma y a pensar o a proyectar el tipo de historia que quiere escribir o qué forma, ¿no? Quiere darle para que pueda llegar a los lectores.
En la novela, diríamos que hay un alter ego, Vera. Hay una tercera persona, esa tercera persona marca una distancia, pero a la vez en algunos pasajes hay una primera persona, se mete. Hay un juego entre Vera y justamente Gisela. Contame eso, ¿por qué la tercera persona y esa primera que se mete ahí?
Creo que eso tiene que ver un poco con ciertos juegos, ¿no? No quería meterme en una especie de autoficción total, sino que más bien quería jugar con esta idea, que para mí es muy importante, que es la de escribir desde el exilio. Es decir, uno pierde una especie de conexión con quién es. Cuando yo vuelvo a Buenos Aires, un poco estoy perdida. No sé quién soy. O sea, ¿soy la porteña que era cuando me fui? No, no soy esa persona, porque cuando empiezo a hablar, hablo más lento, mi español a veces está como oxidado, me faltan, o sea, me toman ciertos días hasta que me viene la cosa, la argentinada, ¿no? Así lo llamo yo, ¿no? Que empiezo a hablar con gestos y empiezo a gritar, y ya hablo como italiana, con palabras argentinas. Pero hay un momento, ¿no? De choque, de como una especie de temporalidades que no están cuajando, que tienen que ver con que yo no sé quién soy, un desajuste, ¿no? Que luego después se ajusta, pero tarda. Y en esa instancia, que es como una especie de zona gris, una zona de o temporalidad atemporal, donde uno está como una especie de quién soy, qué soy, soy argentina, no soy, soy gringa, no, no soy gringa, ¿no? ¿Qué soy? Y ahí hay como una cosa de perder la identidad. Entonces creo que ahí también la novela está jugando con esa idea de que no hay una identidad fija, hay una identidad que ni siquiera la narradora sabe quién es, ¿no? Es ese híbrido, ¿no? Que menciona al comienzo, que es una especie de tercera voz, que es una fusión de otras voces, que no es ni la que se fue ni la que está allá, sino que es esta tercera entidad, ¿no? Que va narrando y va reflexionando sobre lo que le ocurre, pero también sobre su posición como escritora o este deseo, ¿no?, de ser escritora, que es lo que la va como acompañando.
Es una novela callejera, hay mucho deambular por la ciudad, porque obviamente caminar es otra manera de leer, ¿no? Uno va decodificando los signos alrededor. Justamente en ese deambular por la ciudad, vos volvés, ¿no? Como si fuera una máquina del tiempo, a ciertos lugares que son importantes en tu historia, en tu biografía, pero esos lugares han sufrido una metamorfosis, como la ciudad. Y es un momento muy interesante y peculiar, ¿no? El pasado, ¿qué es el pasado, ¿no? ¿Y qué referencias también tendrán mis hijos cuando yo deambule con ellos por ahí? Y no está ese almacén que vos contás que vivas con tu padre.
Sí, es algo que me obsesiona en cierto modo porque, por un lado, ese es un pasado que no podés recuperar, es un pasado que dejaste, ¿no? Y todo pasado es pasado, ¿no? Pero creo que la distancia espacial acentúa la distancia temporal. Es decir, hay un pasado que es como un pasado más bien efímero, que es el pasado que todo el mundo reconoce como un pasado que quedó atrás y del cual mantenemos ciertos recuerdos, ¿no? Preservamos ciertas imágenes. Pero hay un pasado que tiene que ver con lo que uno dejó temporalmente hablando, pero también espacialmente hablando, ¿no? Y para mí regresar es muy fuerte porque no solamente ese pasado temporal se hace manifiesto, pero sino que también el pasado espacial se hace manifiesto. Y hay otras dimensiones aún más profundas que uno podría enfatizar, ¿no? Es decir, cuando te vas, perdés un montón de cosas, ganás un montón de cosas, por eso te quedás donde estás y no regresás, pero la pérdida es muy grande, ¿no? Es decir, perdés ese día a día que es el que no te llevaría a escandalizarte cuando regresás y ves ese vacío, ¿no? Es decir, ese vacío que uno ve, esa ausencia que uno ve, o esa falta, o ese olvidarse de un nombre de una calle, es algo que uno padece solamente cuando se va.
Exactamente,
Porque
exactamente.
si no, estaría ahí, ¿no? Es decir, no estaría. Y para mí es algo muy fuerte. ¿Cómo es posible que uno se olvide de las calles en las que vivió o en las que caminó? Pero lo real es que uno sí se olvida. Y a veces, ¿sabes qué? Podés ir con Google Maps. Yo me metí a ver la casa de mis abuelos en Pinamar porque no me acordaba la calle en que estaba y tuve que meterme en el satélite de Google en Pinamar y empezar a recorrer. No me acordaba el nombre de la calle, pero me acordaba del edificio. Entonces tenés que meterte ahí, a meter por una calle y por la otra hasta que encontrás, y ahora sí es la calle Bunge. Pero el pasado realmente cuando uno se va adquiere una dimensión muy diferente, ¿no? Por lo menos para mí, ¿no? A mí es algo que me obsesiona mucho y me perturba mucho, ¿no? Como esta cosa de quiero preservar, es como que quisiera, es como si mi problema fuera quiero preservar todo y uno sabe que no puede preservar todo. Pero ¿cómo preservo el presente y preservo el pasado, ¿no?
Sí, yo mientras hablabas y poniendo el tema de, ¿no? Del pasado, yo tengo como mantra dos frases. Una es el inicio de la novela The Go Between, ¿no? El pasado es otro país, allí las cosas suceden de manera distinta. Y otra es una frase que muchos le atribuyen a Saya, el escritor italiano. Dice que hay dos errores que un hombre no debe cometer, o una mujer. El primero es irse de su país, el segundo volver. Y con esto de volver, hace algunos años atrás hablé con una niña que es la hija de un amigo argentino y la esposa que es ecuatoriana. Entonces iba por primera vez a la Argentina esta niña. Cuando regresa le digo, bueno, ¿qué te gustó? Entonces me dijo más o menos lo obvio. Entonces le dije, ¿y qué no te gustó? ¿No? Yo metiendo un poco la cuchara. Y ella me dijo, pensó, que en las calles de Buenos Aires hay mucha caca. Y tu novela habla también de estas calles, de esas veredas tan particulares, ¿no? Que están coloreadas de el excremento de los perros. Y que ves una Buenos Aires distinta, donde las diversas crisis han erosionado mucho de lo que uno atesoraba.
Sí, escribí sobre eso también en una crónica hace poco que se llama justamente Volver, que es sobre la experiencia de volver a Buenos Aires y ahí me estoy saliendo un poco de la novela, ¿no? De cocodrilos, pero esta es una experiencia de volver a Buenos Aires con mi hija y ver mi ciudad a través de sus ojos. Y para mí fue una experiencia súper interesante porque primero uno se da cuenta que las experiencias de lo local son completamente intransferibles, que lo que uno ve y lo que uno experimentó no se puede pasar a otra persona, no se puede transferir. Es decir, mi mirada nunca se va a transferir en la mirada de otros, ¿no? Y que es algo que uno debería pensar no solamente con un hijo, con una hija, o sea, quizá es algo que uno debería pensar ya en términos más generales. En relación a las personas con las cuales uno convive de manera más cotidiana, ¿no? En el trabajo, en pareja, lo que sea. Pero eso me pareció algo que nunca lo había pensado de ese modo. Y después lo que ella veía, yo no lo había visto, ¿no? No era tanto la caca, pero por ejemplo, notaba que las. Por lo menos estábamos, mi mamá la había llevado al Alto Palermo a ver una película y qué flaquitas eran las chicas y que no había obesos como en Texas, que hay muchos obesos y que notó que había muchos cartoneros y me preguntaba cosas como por qué no están en el colegio, no los chicos. Entonces me pareció interesante y al mismo tiempo yo hice como un esfuerzo de llevarla por los lugares que para mí eran más turísticos, como el cementerio de la Recoleta, ¿no? Y otros que no eran tan turísticos para el público general, pero que eran interesantes para mí, que eran como ir a mi colegio de la primaria, que no me dejaron entrar, de hecho, pero fuimos ahí, o ir a la Plaza Las Heras, que yo ahí pasé muchísimo tiempo, que era la ex penitenciaría, porque yo vivía al lado, ¿no? Entonces, ver qué reacciones ella iba teniendo respecto a lugares que para mí habían sido tan importantes, que me habían formado, que mi vida, a que fui, estaba asociada a esos lugares, ¿no? Tenían, o sea, como que cada uno de esos lugares tenía placas invisibles donde yo pasé. Y de pronto para ella no significaba nada. Eso es una experiencia súper interesante porque realmente te lleva a darte cuenta cuán personal es todo, ¿no? El pasado, la relación con los espacios, ¿no? A menos que sean espacios que tengan una experiencia comunitaria, compartida. Pero si no es ese tipo de experiencia compartida, de comunidad, de colectivo, ¿no? Son experiencias muy particulares, muy individuales, que además, y eso es lo que me perturba aún más, que desaparecen cuando nadie las cuenta. Entonces,
Claro.
uno se pregunta también, ¿no? ¿Cuántas historias, cuántos espacios, cuántas placas invisibles hay en los espacios que nadie conoce, que nadie recolecta, que nadie transcribe, que nadie pone en palabras? Entonces, son cosas que pasan, ocurren cuando uno va ¿no? A los lugares del pasado cuando regresa.
Sí, y eso está en la novela, en este cuaderno de notas que tiene la obra. Y me dijiste que había tardado 5 años. ¿Eso es para pensar bien la forma o porque el tema, bueno, era delicado, porque la muerte de un papá, ¿no? De un papá.
Sí, no, me tardó, tardé, escribí, mi papá falleció en el 2015 y prácticamente le dediqué, creo que más o menos, yo diría entre 8 o 9 meses a terminarla. Tenía todo el material como la materia prima, diría, ¿no? Como ahí en partes disueltas y fui como poco a poco como organizando la estructura de la novela, cómo la iba a armar, cómo iba a ir alternando, ¿no? La parte de acá, la parte de allá, el diario, que en realidad el diario se corresponde de manera muy específica con los días que fueron ocurriendo, ¿no? Y en ese sentido es
Sí,
bastante
porque
exacto.
para decirle al lector, hay una parte que es el diario propiamente dicha, donde el narrador cuenta todas las vicisitudes del padre enfermo, y luego están los cuadernos de notas, donde también está eso, pero es un poco más abierto, ¿no? Está la ciudad y estas sensaciones y otros vasos comunicantes, diríamos. Pero bueno, sí,
Sí.
continúa, Isela.
No, y después los, digamos, 4 años que siguieron fueron de tratar de publicarla. O
La
sea,
otra aventura.
sí, primero traté de mandarla a concursos y creo que un concurso se interesaron, no había ganado, pero se interesaron, pero me pidieron que pagara para la edición y yo no quise hacer eso. Y después fue como intentar con distintas editoriales, hasta que la mandé a Reel Editores en Chile y se interesaron. Ellos tienen como dos secciones, una sección que es como más general y después alguien me escribió, Alfonso, de hecho, de la sección de la editorial La Way, que es como una especie de subsección dentro de Reel, y me dijo que le había gustado, que cayó en sus manos y que le había gustado, y que si yo tenía algún problema en que fuera en esa sección con Velatín y otros, yo dije, no, claro, yo estoy súper contenta. Y bueno, y ya está en PDF, bueno. Ya la compartimos y creo que está ya en ebook y ya salió también en forma impresa, pero todavía no me llegó acá, pero está en Chile y estoy contenta con eso, estoy contenta que esperar, que los 4 años de decir, bueno, voy a esperar, voy a buscar el lugar es el lugar para que salga, ¿no? O sea, como no como, y creo que también ese no apurarme tuvo que ver con millones de cosas diferentes, ¿no? Tuvo que ver con, no es lo mismo cuando vos escribís y tenés 22 años y querés sacar tu novela porque estás en ese momento de ansiedad, de que soy un escritor, pero cuando ya estás en un momento en que tenés hijos, tenés tu trabajo, tenés tus obligaciones, además en el 2007. Nosotros tuvimos Harvey, que mi casa se inundó. O sea, primero fue mi papá que se murió, después fue Harvey, que tuvimos que evacuarnos e irnos de nuestra casa porque se llenó de agua, ¿no? O sea, fueron una serie de cosas que fueron ocurriendo al mismo tiempo que no me daban el tiempo tampoco para ocuparme de la novela del modo que hubiera querido, ¿no? Entonces, como que la novela fue como tomando su propio rumbo y finalmente, ¿no? Llegó en las manos de los editores de Reel y fueron muy generosos y fueron muy positivos y les encantó la novela. Y bueno, la leyó también Ana María Yúa, que es una gran amiga, y me escribió la parte de la contratapa. Y ella estaba súper contenta y me mandó también, me puso en contacto con editores de editoriales muy buenas en Buenos Aires, pero en ese momento, creo que era ya el 2018-2019, las editoriales en Argentina estaban también en una situación bastante delicada por la crisis económica. Entonces era como, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, es... Y no me apuré demasiado, sino que ocurrió. Y ocurrió de un modo que no lo esperaba, ¿no? Que saliera del modo que salió. Me encanta la portada que hicieron, me parece tan como lúdica y tan poco solemne, que es algo que refleja un poco quién soy. Entonces fue una novela que tardó sus años, ¿no? Pero que nada, estoy contenta que haya salido porque además es como una deuda pendiente con mi papá.
Claro. Hay otros personajes en la novela, seguramente reales, aunque cuando uno empieza la novela hay una aclaración, ¿no? De que cualquier personaje, como es parecido a la realidad, es mera coincidencia. Los personajes que están dentro de esa novela, ¿han leído precisamente la obra? ¿Se las diste? ¿Tenés miedo? ¿No querés?
No, no se las di.
Okay.
No, no tengo miedo. No, o sea, no soy miedosa.
Okay.
Creo que mi familia puede esperar cualquier cosa de mí, así que eso no me preocupa tanto. Creo que la novela es muy fuerte emocionalmente hablando. O sea, creo que si yo le doy la novela a las personas que participaron de todo ese proceso, van a reencontrarse con momentos que se olvidaron. Quizá eso es algo de tomar notas que yo hago muy frecuentemente, es algo, un mecanismo muy personal, voy como registrando, me gusta registrar lo que va pasando, ¿no? Como in situ. Y yo misma, o sea, yo misma me pongo a llorar cuando leo la novela. Porque hay cosas que uno va saneando, o sea, el tiempo sana, ¿no? El tiempo va como cerrando ciertas heridas, el tiempo va, el olvido no es una forma de sanear. Cuando vos lees la novela, o sea, la novela te lleva, o sea, te lleva a imágenes concretas que ocurrieron, ¿no? Entonces, me preocuparía incluso darle de leer a esa novela a las personas que están ahí, porque, no sé, me parecería como algo, como obligarlos a revivir una experiencia que es bastante traumática. Ahora, si ellos quisieran leerla, yo no les voy a decir que no, pero ponerlos en una situación, bueno, querés leerla o no querés, prefiero dejarlo como más ambiguo o ambivalente y que esté ahí flotando. Quizás es una irresponsabilidad de mi parte, pero no lo estoy pensando como una irresponsabilidad, pensando como una experiencia de revivir algo que para mí es bastante traumático y que aún a mí cuando releo partes me genera una tristeza inmensa.
Hay otro punto de la novela, que es que vos describís ese mundo de enfermeras, de clínicas, de médicos. Yo antes te decía, antes de empezar esta entrevista, que bueno, mis padres son médicos y que por algunas razones me crié en hospitales, en clínicas, en mi niñez. Y está muy bien retratado ese mundo. Inclusive hay enfermeras, médicos, es decir, y ese trato que hay. Y hay también correos electrónicos. ¿Esos correos electrónicos existieron?
Sí, esos correos electrónicos existieron, quizá no del modo en que aparecen en la novela, pero sí existieron. También existieron las enfermeras y también existió el médico que yo estoy representando en la historia. Y mi intención, en cierto modo, fue tratar de como retratar ese mundo, ¿no? Porque yo tengo una relación también bastante como ambigua con los médicos. Es decir, los médicos son personajes muy interesantes. Es decir, hay médicos que se interesan muchísimo en las narrativas. No sé si te pasó una vez, y bueno, viniendo de familia de médicos quizás sí, pero a mí muchas veces me pasa que cuando voy al médico y me preguntan qué hago y les digo lo que hago, me empiezan a hablar de literatura. Entonces hay como un interés en los médicos, en ciertos médicos, ¿no? Por las historias narradas, por cierta curiosidad por el mundo, ¿no? Que esto tiene que ver con el aspecto o con la dimensión más humana, ¿no? De los médicos. Pero también hay médicos que trabajan más por cuestiones financieras o que se han vuelto mucho más utilitarios, ¿no? En su forma de abordar el trabajo, la experiencia, la práctica de la medicina. Y creo que, bueno, en el caso que yo estoy describiendo en la novela, mi experiencia estuvo mucho más relacionada con un médico que yo encontré más utilitario, ¿no? Mucho más arrogante que otros médicos que conocí. Y conozco muchos, muchos médicos, tengo muchos amigos médicos. Eso es una coincidencia, pero sí es algo que me impide. Me impediría hacer una generalización, ¿no? Decir que los médicos son así o asá. Es decir, los médicos, hay médicos y médicos como hay personas y personas. Pero me interesó, bueno, enfocarme en el caso particular de mi papá, en un tipo de práctica médica que para mí es inaceptable desde una perspectiva ética, que es esta carnicería que se hizo con él, que se lo vació prácticamente. O sea, mi papá tendría que haber tenido una muerte ayudada con paliativos, ¿no? Sin cirugía. Y como uno sabe que los cirujanos cobran un montón, o sea, eso estuvo organizado de manera tal que para mí fue poco ético. Y eso me generó un poco también la frustración y sentirme así tan como inútil y qué hago, ¿no? Es decir, ¿qué hago ahora? Pero creo que pude y traté al menos, ¿no? De abordar el lugar, el rol que ocupan las enfermeras. Y las enfermeras me parece que hay de todo, ¿no? Y creo que ahí hay una variedad enorme, ¿no? De personajes que están, algunos son como más militares y otros son como tienen más compasión y otros muestran su compasión de un modo diferente, pero al mismo tiempo son personas que están en contacto continuo con el cuerpo, que limpian, que toman la presión, que hacen un montón de cosas que realmente deben ser valoradas, ¿no? En cierto modo. Entonces, pero no está tan problematizado, sino más bien ahí la mirada es más bien tratar de entender, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten cuando están lavando un cuerpo, ¿no? Quizás no sienten nada, quizás están tan acostumbradas o acostumbrados a hacerlo que no se vuelve una cosa como cotidiana, ¿no? Pero creo que ahí lo que me interesó fue ver este contraste. Y también esta mirada un poco externa que está tratando de entender desde la no experiencia de no estar ahí acostumbrada al trabajo, ¿no? Que hacen las enfermeras, ¿no? Tratar de abordar esa diversidad.
Ah, la novela empieza precisamente con lo que vos leíste, ¿no? Con lo que vos leíste. Es crónica de una muerte anunciada, en el sentido, ok, ya el lector sabe el final del protagonista. ¿Por qué decidiste empezar con eso y no hacer un paso a paso? ¿Te parecía que era aburrido, que era normal? ¿Qué es tan importante el inicio en toda la historia? Contame por qué eso lo decidiste así.
Bueno, un poco porque la experiencia de enterarme que mi papá murió en Disney World, cuando yo estaba en Disney World, fue traumática. Entonces, creo que ese párrafo quiere como representar de una manera breve ese trauma. Hoy murió papá, no lo supe. O sea, no lo pude prever. Creo que también ese párrafo sí trata de crear un poco cierta expectativa en el lector, ¿no? Porque el lector va a tener que, y también marcar cierto contraste en el sentido de que ocurrió en Disney World. Y digo esto porque es la segunda vez que yo estaba en Disney World y yo no soy fan de Disney World.
Yo tampoco, solamente en 20 y pico de años fue una sola vez.
No,
Tenía tres.
yo creo que si no fuera porque mis hijos querían ir y el abuelo de mis hijos quería llevarlos, o sea, yo en particular no iría. A menos que fuera como una antropóloga a tratar de estudiar un poco, ¿no? Cómo son los personajes que juegan de personajes, ¿no? Ese juego de personajes. Pero me pareció, o sea, me pareció como que el papá de una persona se muera, que uno se entere de la muerte de un padre en Disney World. Es como una especie de, es una contradicción tan grande. O sea, en el país de los sueños, donde todo es feliz, enterarte de algo tan traumático y tan doloroso, para mí fue algo que no, creo que solamente pude condensar en esas palabras y creo que condensándolo así podía transmitirle al lector esa necesidad de contar esta contradicción y esa necesidad de contar la historia. Entonces, sí, fue adrede, obviamente estuvo planificado, un poco también, tenía un poco la imagen de, no sé si leíste ese de Camus,
Sí, el extranjero, papá murió ayer, claro. Me hizo
cuando,
acordar a eso.
exactamente. Ayer murió mamá, creo que era algo así.
Sí, te duda algo de la muerte.
Sí,
Sí.
creo que son esas imágenes o esas palabras que a veces también te pegan, ¿no? Que tienen que ver con esos momentos indescriptibles, ¿no? Porque con el extranjero, si vos pensás, ¿no? Es algo como que no absurdo, pero es existencial, ¿no? Y
Sí,
aquí.
totalmente. Totalmente.
Y aquí era una situación bastante similar, una situación yo solamente podría describir como difícil y que bueno, dentro de lo que es la forma o la forma que quería narrarlo, me parecía que tenía que estar, debía ser condensado, debía ser de una manera bastante lacónica, debía ser de una forma que no tuviera que describir tanto, sino más bien narrar los hechos. Y narrar los hechos te permite, ¿no? Como comenzar la historia, decirle al lector, bueno, esto es lo que ocurrió, y de alguna manera invitarlo a entrar a contarle la historia, ¿no? Que es lo que después va ocurriendo dentro del proceso narrativo, que es la novela. Pero fueron una combinación de cosas que me llevaron a elegir escribirlo de ese modo, ¿no?
En ese deambular por Buenos Aires que tiene Vera, no soy yo, sino la protagonista de Cocodrilos en la Noche, es muchas entradas, ella saca fotos. Lo visual es muy importante y reflexiona sobre eso, sobre lo que saca. Y venía pensando que estético, tanto las fotos o la pintura, es algo muy importante dentro de tu narrativa, porque también en otros libros vos has incorporado imágenes. Y quiero que me cuentes un poco de eso, ¿no?
Sí, en otros textos incorporé imágenes de maneras muy diferentes, ¿no? En Aldea Lounge trabajo las crónicas y las acompaño con estas imágenes que fui como tomando en distintos momentos y también editando y transformando un poco como ahí como acompañando, ¿no? Un poco lo que iba narrando, o sea, como que la imagen complementa la narración. El caso de Sophie Lavelle es diferente porque la novela o la novela la escribí en otro de mis exilios en Francia, o sea que es como el metaexilio. Y ahí era, ahí esos dibujos que aparecen en la novela. Los fui armando en una computadora vieja, que era mi único como mi único recreo, ¿no? Entonces ahí me puse a elaborar, escribía cuando no estaba escribiendo mi tesis, pero yo estaba escribiendo mi tesis en ese momento de doctorado y no tenía internet en el departamento en el que estaba, entonces no tenía como, ¿qué hago? ¿Viste? Es cuando vos necesitas un recreo de decir, bueno, me meto. No sé, media hora leo las noticias. No tenía esos 30 minutos de salir. No podía salir de la computadora e irme a otro lugar. Entonces descubro que tengo esta aplicación y puedo hacer estos dibujos. Y pensé, bueno, mientras escribo esta novela, puedo armar como una narrativa que como que se va correspondiendo con estas imágenes, pero que también va representando imágenes opuestas, ¿no? Que eran las destrucciones. Y en el caso de cocodrilos, yo iba en efecto tomando fotos. Yo tengo las fotos que la narradora va mencionando, porque iba con el teléfono, ¿no? Entonces iba pensando, iba tomando fotos. Y son esas fotos que nunca hice nada con esas imágenes, ¿no? No me parecieron que eran imágenes que podría transformar en algo útil o que complementara, ¿no? la narración, pero sí me pareció que era importante especificar en el texto esta forma de ver instantánea que la narradora va teniendo, que tiene que ver con esa absorción de lo visual, de lo que está ocurriendo, que son como fotografías mentales. Entonces, en el caso de la novela, poco importaba si aparecían imágenes o no. Las imágenes no hubieran acompañado, no hubieran, por lo menos para mí, no hubieran agregado nada a la historia. Simplemente fue algo que ocurrió y fue algo que incorporé narrativamente, pero que no me pareció necesario visualmente, porque visualmente no hubiera agregado nada. Me parece que las descripciones son muy específicas y que están diciendo lo que tengo que decir o que la narradora tiene que decir, pero no me parecía que era importante o que hubiera agregado más incorporar esas imágenes. O sea, cuando uno está escribiendo, las imágenes tienen que tener una función, no vas a estar poniendo imágenes simplemente porque queda lindo, o porque estéticamente queda bien, o porque es de moda, o lo que sea, ¿no? O sea, creo que las imágenes tienen que tener una función en el texto. Y si esa función no está, o sea, si no tienen un papel importante dentro de lo que es el proyecto más general de la narrativa, entonces que salgan. Pero sí me pareció importante referirme a esas imágenes, porque hay esta toma de notas que tiene que ver con la escritura y con lo visual que la narradora va experimentando, ¿no?
Salimos un poco de los cocodrilos en la noche y, como modo de vida, estás en la Academia Norteamericana, ¿no? Que hay muchas mitologías. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo es dar clases en los Estados Unidos?
Uf, esa es una pregunta tan grande. a ver, hace 20 años que me fui. Hace 10 años que enseño en la Universidad de Rice. Hace 12 años que enseño, punto, que terminé mi doctorado. Enseñar en Estados Unidos es una experiencia muy diferente a la de enseñar en América Latina, ¿no? Yo no enseñé en América Latina, fui estudiante en América Latina, entonces no sé exactamente, o sea, sí sé, porque obviamente está ahí, ¿no? Es decir, la experiencia del estudiante está muy pegada a la experiencia del enseñar. Uno ve los recursos, uno ve un montón de cosas, pero enseñar en Estados Unidos depende también dónde enseñás. Yo enseñé 2 años en la Universidad de Oklahoma, que es una universidad pública, y mi experiencia ahí es muy diferente a la de enseñar en Rice. Es una universidad chiquita y privada, donde los estudiantes son muy buenos, muy, muy inteligentes, muy difícil entrar. Entonces, es otra situación, es otra condición, ¿no? Y creo que hay distintas cosas para mencionar. Es decir, enseñar en Estados Unidos te confronta a enseñar a estudiantes norteamericanos que no tienen ese nivel o ese no tienen es, no, no están tan politizados, no están tan enganchados o vinculados con cuestiones políticas. Bueno, ahora un poco más con el Black Matters Live, hasta cierto punto,
Sí,
pero
pero no es la UBA, a eso está claro.
no, no es la UBA para nada.
Ninguna universidad de Estados Unidos, ni las estatales ni las privadas.
No, bueno, no sé, con las privadas, algunas privadas en Argentina tengo mis reservas. No voy a decir cuáles o
No, no,
qué.
no. No, pero te decía que, digo, la UBA sí, pero las privadas en Argentina o en Estados Unidos, las estatales o las privadas, no son la UBA, eso, porque es otra
No,
dinámica, ¿eh?
no, es otra dinámica, pero sí diría que los estudiantes de universidades privadas, de algunas universidades privadas en Estados Unidos, tienen un nivel intelectual y una capacidad mucho más superior a estudiantes de universidades privadas en Argentina, por lo menos de algunas universidades, sobre
No,
todo
totalmente.
religiosas.
Estoy de acuerdo con vos.
Pero sí, si vamos a comparar con la UBA, donde yo estudié, es decir, no, 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 no hay punto de comparación. No voy a decir apolíticos, pero el nivel de politización y de compromiso es completamente o casi nulo. O sea, eso es un. Pero es que son dos universos diferentes, ¿no? Es decir, son dos mundos completamente diferentes. Los chicos que estudian en Estados Unidos se van de la casa a los 18 años. Muchos tienen que pagar la universidad, tienen deudas. En muchos casos ni siquiera pueden darse como el lujo de politizarse porque están pensando en cómo pagar la universidad y en algunos casos tienen deudas que van a durar por 30 años. Entonces, es muy diferente. Yo creo que me permite valorar. Y sin duda apoyar, ¿no? La universidad pública en América Latina es fundamental. Es algo que tenemos que seguir apoyando y tenemos que insistir en eso. Pero la experiencia de enseñar acá es interesante. En Rice, por ejemplo, los estudiantes son muy Son muy curiosos, son estudiantes que quieren aprender, que hacen las lecturas que uno le dice, sea lo que sea. Les das Jameson, van a leer Jameson, les das Said, van a leer Said. Es decir, leen lo que vos les des. Si no entienden, te lo van a preguntar. Y eso genera, y son muy, muy inteligentes, o sea que tienen un nivel de comprensión muy alto, ¿no? Entonces eso es como gratificante. Enseñé, como te decía antes, en 2 años en la Universidad de Oklahoma, que es una universidad pública. Entonces encontrás, o sea, la experiencia es diferente, encontrás estudiantes que están más comprometidos y que quieren aprender. Y tenés estudiantes que no les importa nada, que están tomando tu clase, ni ellos saben por qué, ¿no? Y bueno, es un contraste muy grande. Y eso en comparación con la experiencia de ser estudiante de la UBA, ¿no? Que es de otro mundo. O sea, no sé, yo cuando iba a la UBA fumaba, tomaba cerveza en la clase. O sea, las cosas que hacía, o sea, pienso ahora, fumaba, o sea, otro mundo, otro universo, ¿no? O sea, no podemos comparar. No sé cómo es la UBA ahora, hace años que no voy, he ido, he visitado, pero no fui a tomar clases, así que no sé cuáles son las limitaciones, si es más formal, si es menos formal, pero te puedo asegurar que cuando yo estudié ahí, nos cagábamos de risa y nada, ¿no? Era lo que querías. Lo que querías era.
Sí. Yo las cosas me las planteo cuando doy clase y pasan cosas curiosas. El otro día, no, hace ya un año, una chica vino a mi clase con su perro. Entonces yo llegué, vi un perro al lado y digo, ¿qué pasa acá, señorita? No, es que no tenía con quién dejarlo. O sea, creo que ningún estudiante en Argentina hubiera pensado, uno en la UBA podría hacer cualquier cosa, pero no traer un perro al aula, ¿no? Pero bueno, sí, hay cosas muy interesantes, por supuesto, en la docencia, y por eso quería preguntarte estas cosas. Viviste en Francia también, tuviste tu periodo, ¿no? Como mucha gente dice que París es un suburbio de Argentina. Mi padre también estudió en Francia, en fin, amigos y esas cosas. Me gustaría saber cómo fue tu experiencia.
Mi experiencia en Francia fue interesante porque yo fui a Francia no como argentina, sino como mitad argentina y mitad gringa o yanqui. Mi
Okay.
esposo es norteamericano. Fuimos a Francia porque él es historiador y él tiene que ir a Francia a hacer su investigación en los archivos. Entonces, muchos de nuestros amigos son amigos de él. Que no me ven como argentina, pero nos ven a los dos como norteamericanos. Entonces, esa fue una experiencia interesante, por un lado, porque no fue como ir, bueno, voy con, no sé, con mi marido, mi esposo, mi esposa, lo que sea, argentino, ecuatoriano, ecuatoriana, lo que, ¿no? O sea, no éramos 100% latinoamericanos, éramos como una especie de híbrido. Pero al mismo tiempo, cuando surgía decir soy argentina, algo que me pareció súper interesante y me llevó a comparar un poco con Estados Unidos es que los europeos adoran América Latina. Exóticamente hablando, obviamente, ¿no? No, o sea, nunca sos un europeo, pero te
Ajá,
adoran.
tremendo, sí. Es exótico. Sos
Sos
exótico,
exótico.
aparte, ¿no?
Exacto, es el exotismo. Y nosotros, sobre todo mi esposo, tiene muchos amigos que iban a, que estaban en las mejores universidades de Francia, que algunos ahora trabajan en Harvard, en las grandes universidades acá, que volvieron, y otros están ahí, que son lo que se llama Normalian, que son los estudiantes más inteligentes, ¿no? O que tienen más reconocimiento. Y algo que a mí me chocó, que aparece claramente o no claramente, quizá la mayor parte de la gente no lo entiende, pero mi nouvelle Sophie Lavelle es sobre eso, es decir, un poco quiere transmitir o retratar o tratar de representar este universo, que es este universo de estos franceses que adoran todo lo que es tercer mundo, pero siempre con distancia, ¿no? Es decir, me encanta la Argentina, pero vos no sos francés. Me encanta el tango, qué cosa tan exótica, ¿no? Julio Cortázar, ¿no? Venden mate acá. Voy a bailar tango, pero siempre desde el exotismo, siempre desde la otredad. Entonces, algo que a mí me pareció interesante es que acá en Estados Unidos, si sos latino, ¿no? Sos como un ciudadano de segunda, tercera clase, así sos considerado. En Francia es más sutil. Es decir, seguís siendo un otro, pero hay un nivel de exotización que no hay acá. Entonces, para mí eso fue una diferencia, ¿no? O sea, al menos tenemos la exotización y eso, o sea, seguimos siendo otros, pero nos tratan un poquito mejor, ¿no? Pero no cambia nada, en cierto modo. No cambia nada. Entonces, para mí eso fue algo como muy choqueante. Otra cosa que me impresionó mucho viniendo de Estados Unidos es que acá, al ser una sociedad tan racista, y lo vemos ahora claramente, tenés mil sistemas o iniciativas que están constantemente tratando de minimizar ese racismo. No funcionan, obviamente, lo sabemos, ¿no? El racismo es espantoso. Pero algo que me llamó mucho la atención es cuando estaba en Francia y me volvió a pasar volviendo a Europa, es que cuando hablas con personas, o sea, dos cosas me parecieron impresionantes. Número uno es que cuando vos te metes en el subte y ves los carteles con todo lo que son los comerciales, son todas personas blancas. No hay representación de minorías. Y Francia es un país en el cual hay una minoría, sobre todo árabe, enorme, pero está completamente borrada. O sea, no aparece, no está representada. Y esto te estoy hablando del 2004, hace 16 años. Ahora no sé si, pero estuve en España con un francés y una española hace un año, en el verano, y este francés me decía lo mismo, que le encantaba Estados Unidos, porque las personas de color, los negros, hispanos, estaban representados. Entonces, hay muchas diferencias en cuanto a cómo cada país representa, y más que representa, incluye las minorías, que son minorías que son el efecto, ¿no? de los procesos de colonización. Es como que Francia, en el caso particular, con Argelia y Tunisia y otras ex colonias, no se hace cargo de eso. Es decir, no se hace cargo como Inglaterra, no se hace cargo de los pakistaníes, ¿no? Y todas las minorías que vienen después de un proceso de colonización que han sido y siguen siendo, ¿no? Podemos decir, brutales. Entonces, creo que la forma es el estilo, ¿no? En que manejan la otredad.
Son franceses.
Exacto, son más sutiles. Pero la otredad está ahí, ya sea como en el caso de Estados Unidos, como una exacerbación de la representación o una sobrerepresentación que en cierto modo habla de esa necesidad, ¿no? De sobrerepresentar algo que ellos mismos reconocen como una ausencia, ¿no? Que tiene que ver con un poco con ese racismo tan sistémico que hay acá. Pero cuando vas a Europa no lo veo, o mi experiencia No es mejor, simplemente es diferente, son variables, son variaciones sobre lo mismo, ¿no? Entonces, estamos hablando de culturas occidentales que, en cierto modo, operan de una manera bastante similar, pero en cuanto a la forma, operan de manera diferente.
Cuando fuiste a París, que uno así como New York, uno la ha visto y revisitado a través del cine, París también, pero bueno, más en lo literario, y Argentina tiene un vínculo más estrecho con Buenos Aires, con París que con Nueva York, al menos nuestra generación y las de antes. Ese París que conociste, ¿no? ¿Era el que te imaginabas, el que habías leído, o te encontraste realmente con ese París de minorías, heavy, dark, que obviamente la publicidad nunca muestra?
Sí, el del banlieue, que es el banlieue, es el suburbio. Sí, mucho, mucho más con ese París. Había viajado a París en ocasiones anteriores con mi familia. Mis padres viajaban y nos llevaban y estuve y conocí a París. Pero fue diferente ir a París, no como Argentina. Para mí fue ir como Argentina desde Estados Unidos fue una experiencia diferente, porque venía también leyendo muchos textos sobre poscolonialismo y cultura subalterna y un montón de cosas que los franceses no estaban ni siquiera leyendo. O sea, estaban metidos todavía en un discurso muy limitado, teóricamente hablando, ¿no? Es decir, todavía muy cerrados, ¿no? Dentro de una perspectiva muy narrativa, ¿no? No salían de, ¿no? De los márgenes del texto. Y para mí eso fue muy, muy distinto a lo que quizá hubiera sido irme en ese mismo año, si hubiera ido desde Argentina, porque yo venía ya tamizada por otras lecturas y venía un poco como desencantada. No venía como con grandes expectativas de París y no las tuve. Venía más como crítica. Y me acuerdo que cuando volví, después fueron los riots, ¿no? Los lootings que pasaron en el 2005, que fueron cuando las personas de los banlieues, que son los suburbios, que en general son
Suburbios, sí.
árabes, salieron a protestar, ¿no? Y quemaron autos, etcétera, porque estaban completamente invisibilizados. Yo les escribí a mis amigos franceses, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y me contestan y dicen, ah, en París no vemos nada. Todo ocurre en los suburbios. O sea, ni ellos se dan cuenta de las barreras que existen. Es como si vivieran en dos mundos paralelos y de pronto la realidad. Y eso es lo que yo quise poner un poco en Sophie Lavelle. Estos mundos de exquisiteces, estas utopías logradas que viven los franceses, están completamente como sustraídas de la realidad. No ven lo que ocurre alrededor y un día la realidad les va a venir y les va a pegar, ¿no? Y ha ocurrido y va y viene y va y viene, pero me parece que no tienen esa conciencia y yo no fui, mi experiencia yendo a París no fue la de voy a ver donde Cortázar y García Márquez escribieron, o Rubén Darío, y no sé qué. No fui con esa, fui más como poscolonialista y fui mucho más crítica. Y sigo siendo, ¿no? Como crítica, porque me parece que muchas veces los franceses están como todavía muy desconectados, ¿no? Más que otros países europeos, de hecho.
Volviendo a los Estados Unidos, vivís hace 20 años, por lo que tengo entendido, y escribís en español. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es un escritor latino ¿no? Que siempre ser un escritor latino es como un caballo de Troya, hay de todo ahí. Pero bueno, ¿cómo es escribir en la segunda lengua de este país donde la cultura es anglo? Mainstream.
Bueno, escribir en español es súper importante. O sea, por un lado está el aspecto político, ¿no? Es decir, escribir en español es como una manifestación de minoría. Hay que escribir en español. El español es importante. Somos una minoría mayoritaria, ¿no? Que aun cuando el mundo anglo quiera invisibilizar el español, sobre todo ciertos partidos políticos en este país quieren invisibilizarlos, es una minoría mayoritaria y hoy, sobre todo con Trump y con el trumpismo, ¿no? Hay que escribir en español, hay que hablar en español. Entonces, eso por un lado político. A nivel escritora, a veces es difícil. Porque no sé si vos lo percibís del mismo modo que yo, pero a veces yo tardo en expresarme en español, o sea, las palabras me salen a veces de manera difícil, porque me salen en inglés, me salen en español, me salen en nada, es ese híbrido de la novela, o sea, que no es ni inglés ni español, es una tercera entidad. Entonces, es como que empezás a. Tu español se empieza a diluir, pero no es exactamente inglés. ¿Qué es? ¿En qué lengua escribís? ¿En qué lengua pensás? ¿En qué lengua hablás? Yo siento que mi español es un como una especie de rejunte de cosas. A veces no estoy contenta cuando me escucho hablar en español, porque siento que mi español no es mi español. Y tiene que ver con que no lo estoy practicando todo el tiempo. Cuando lo practico de manera limitada o cuando le hablo a mis estudiantes, son ellos los que ellos quieren escuchar mi español como una cosa original. Pero ¿cuán original es mi español? No es recién salido del horno. Entonces, ¿cómo definimos que el español es original también, no? Son cuestiones bastante interesantes porque, bueno, ¿qué es el español real? ¿Mi español es real, no es real? ¿Qué es? ¿No? Son preguntas que uno se hace. Entonces, escribir en español es importante, es una decisión casi política. Hay que escribir en español, hay que hablar en español en este país. No digo no hablar otras lenguas, creo que uno puede hablar otras lenguas, pero en particular no sentirse avergonzado, no dejar de escribir en español, no dejar de hablar en español, ¿no? En este país y en cualquier otro país, ¿no? Es tu lengua. Entonces, eso por un lado. Y con respecto a lo demás, es una lucha, porque a veces te vienen las palabras y a veces te vienen en inglés y a veces no te salen en ninguna lengua. Estás buscando en el diccionario. ¿Cómo se decía esto? Y quizá no se dice así, ya no se dice. O ya ahora, si lo escribís de un modo, en Argentina no te van a entender porque es un arcaísmo. Entonces te da miedo porque decís, ay, no puede ser, no quiero ser como esos viejos que vuelven y hablan en un español que nadie le entiende, ¿no? O sea, te agarran esos pánicos. Entonces querés estar actualizado. ¿Cómo estás actualizado? Son ciertos desafíos que quizá no sentís si estuvieras en tu país, pero si estuvieras en tu país probablemente te preocuparía cómo es tu inglés, porque si te invita a alguien a hablar en inglés en una conferencia, tu inglés no es bueno. No sé, creo que mi problema es que quiero estar en muchos lugares al mismo tiempo, ¿no? Pero
Ah,
bueno.
¿y qué actores has leído en español que escriben aquí, te gustan o te han interesado?
Que escribe en español en
Aquí en
aquí
Estados Unidos
en
y si
Estados
te
Unidos.
gustan o algo te ha gustado de ellos, ¿sí?
Bueno, no, hay un montón de escritores que están escribiendo en Estados Unidos. Es casi una genealogía que podríamos construir, ¿no? Es Yuri Herrera, Cristina Rivera Garza, Claudia Jiménez, hay muchísimos, muchísimos, Sergio Chespé que está acá también, hay una cantidad enorme, enorme de escritores que están escribiendo, que están produciendo acá, que son buenísimos. Rodrigo Hasbún, también acá en Houston. Hay una cantidad enorme. Cuando leo, no leo en ese sentido, yo leo de todo, ¿no? Entonces, leo también muchos escritores latinoamericanos que viven en América Latina o que viven en Europa, ¿no? También hay muchos escritores también en Europa, que esa es otra oleada, ¿no? De expatriados. Pero no, no, estuve leyendo hace poco Juan Cárdenas, que es un escritor colombiano, es buenísimo, me encantó. Estoy leyendo a Liliana Colanzi, que bueno, la conocen bien, que es boliviana.
Hay mucho bueno, qué bueno.
Hay muchísimo, de hecho. Es muy difícil.
Pero estás conmigo que a partir del siglo XXI realmente cambió el panorama de autores que escriben en español. Antes, bueno, Puig, uno que otro, Donoso, es decir, pero no estaba tan visible. Ahora sí podemos hablar de una serie de autores desde veinteañeros, treintañeros, cuarentañeros, cuarentón. Y tipo de 50 y pico que se expresan en español y son muy buenos y tienen trayectoria también internacional.
Sí, sin duda, sin duda. No, bueno, creo que estamos en un momento en el cual o sea, la digitalización del mundo ha cambiado las formas de circulación de la información y por lo tanto hay mucho más de todo, ¿no? Antes había más filtros, para decirlo de algún modo. Entonces, yo me acuerdo incluso antes de venirme acá que cuando yo estudiaba en la UBA, vos no te enterabas si habían becas para ir a estudiar afuera, porque siempre quedaban en las manos de las personas que recibían las cartas. Eso es muy interesante. Pero ahora está todo está como digitalizado la información. Hay como una especie de democratización de la información y por lo tanto, muchos más autores que antes quizá no hubieran podido ser reconocidos, ahora tienen más acceso a medios y por lo tanto hay más reconocimiento. Y además hay más, punto. Es decir, también se abarataron los costos de producción de libros y por lo tanto es más fácil publicar libros, hay muchos más libros publicados simplemente online y por lo tanto eso también circula más. Entonces, es mucho más lo que hay afuera. Es mucho más competitivo para los autores también, ¿no? Si quieren hacerse un nombre. Pero al mismo tiempo hay más oportunidades. Y en ese contexto se puede ver que hay una cantidad de escritores jóvenes e incluso no tan jóvenes que están produciendo y que están teniendo un montón de reconocimiento. En Argentina, en México, en Perú, en España, en todas partes, ¿no? En Estados Unidos incluso, ¿no? Que antes no lo tenían. Era mucho más difícil. Para mí es una cuestión de que había filtros. De que no, no, esos escritores no podían, no trascendían. Y también hay más espacios para formación de escritura, ¿no? Hay más talleres literarios en Argentina, en Estados Unidos, en español en Estados Unidos, en Europa, en español en Europa, no solamente en España, sino en Berlín, en Alemania. Entonces hay como una especie de masificación positiva, en mi opinión, en cuanto que hay más espacio para la creatividad y bueno, y después se va como filtrando, ¿no? Ahí se va como decidiendo, solamente, ¿no? Por la misma escritura va como filtrando, ¿no? Es tanto los aparatos de reconocimiento que son los premios, etcétera, pero también Hay literatura que se va leyendo más allá de esos aparatos que también va trascendiendo.
Habitualmente, por lo menos hasta el siglo XX, que yo viví en Argentina, un escritor cordobés, un escritor de Jujuy, le decían un escritor del interior. ¿Alguien que vive en Houston, Miami, New York, es un escritor del exterior? ¿O es un escritor argentino?
Yo creo que esas categorías no están funcionando todavía así en Argentina, pero quizá me equivoque, ¿no? Pero me parece que en Argentina o en México, o sea, o sos un escritor mexicano, o sos un escritor peruano o argentino en el exterior, viviendo en el exterior como una condición quizás circunstancial, más que un escritor del exterior. Porque un escritor del interior implicaría que naciste y que tu mundo referencial es ese interior. Y digo interior entre comillas, ¿no? Pero como que ese lugar es tu lugar de formación. Y que ese lugar de formación ha creado un sistema referencial que aparece en tu narrativa, ¿no? Que es un sistema, un mundo, podríamos decir. Mientras que un escritor del exterior o expatriado, probablemente el sistema, primero, el sistema referencial sea Argentina, México, Perú, Bolivia, lo que sea, pero al mismo tiempo, no está la categoría interior-exterior planteada del mismo modo, porque interior implica capital, provincia, y exterior no es una categoría que implica nacional, no nacional, y tu nacionalidad no se pierde cuando estás en el exterior, ¿no? Y por lo tanto, me parece que no opera del mismo modo. Ahora, no estoy segura, vuelvo a mi respuesta inicial. No sé si se están empleando esas categorías, pero por lo que he leído, por lo que leo, cuando voy a las noticias, no se usa, no se emplea la categoría, ah, es del exterior. Simplemente vive afuera. Vive en Gringolandia. O sea.
Tal vez, aún... sí, te entiendo. Seguí, el pintor cordobés. Él decía que se fue a Francia. Él es cordobés, ¿no? Porque si él se quedaba en Buenos Aires, iba a ser justamente un cordobés en Buenos Aires. En cambio, en París, era un latinoamericano. Un escritor que escribe en español en los Estados Unidos, ¿también es un escritor norteamericano? ¿Es parte de la cultura de ese país o no?
Bueno, es una pregunta súper difícil, porque ¿cómo definís lo nacional? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se define lo nacional? ¿Estamos definiendo lo nacional por la lengua? Entonces, Valeria Luiselli, si escribe en inglés, es una escritora norteamericana. Es decir,
También.
¿no? O sea, no, es una pregunta muy complicada. Yo sí creo. Sí creo y he escrito mucho y te puedo pasar una lista larga de cosas que he escrito sobre esto, pero sí creo que los escritores latinoamericanos que viven en Estados Unidos y están escribiendo y produciendo su obra en Estados Unidos deberían ser considerados dentro de la literatura nacional norteamericana. Porque muchas veces esos mundos referenciales son mundos referenciales de este país. Ahora, la lengua es otra lengua, pero entonces, ¿cómo definimos lo nacional? ¿No? Es decir, si escribís en francés pero sos argentino, entonces dejas de ser argentino. Pero si sos francés y escribís en Argentina, ¿qué es Gombrowicz? ¿No?
Sí,
Es decir, tenemos siempre estos debates.
sí. Yo creo como vos que somos parte también de la cultura norteamericana. De hecho, algún día, así como Isaac Bashevis Singer, un escritor que yo me gusta mucho, que vivió acá y murió en Miami, escribí en Yiddish. es parte de ese acervo cultural que es The Library of America, algún día va a haber algún escritor en español que sea parte también de esa biblioteca, ¿no? Tan importante para la cultura norteamericana. Es cuestión de tiempo, y esto también alguna vez lo hablamos con el mundo Pasoldán. Son 12:30 en Miami, me imagino que 11:30 en Houston. Me encantó hablar con vos, mi querida Gisela.
Un gusto hablar con vos, Hernán Vera. Estoy muy agradecida que me hayas invitado a participar acá en tu programa y bueno, a la orden para lo que necesitas, como dicen, o sea, como dicen los caribeños, a la orden, pero como dicen los argentinos, para lo que necesitas, no necesitas.
Sí. Buenas noches.